Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Usted, embajador, ha vestido falda en algún momento de su vida, supongo.
Pues porque la diplomacia así lo requiere. Entonces, el longi, que es la falda en Myanmar y que es muy utilizada. De hecho, en Myanmar es más común ver hombres con falda que mujeres.
Lo mismo pasa en Samoa, y allá en lugar de llamarle longi, le llaman lavalava. Y pues a donde fueres, haz lo que vieres, me compré mi lavalava y ahí andaba muy orondo, muy fresco. De hecho, todos hablamos un poquito de samoano, porque la palabra tatuaje viene del samoano tatau, y de tatau pasó al francés como tatouage, y de tatouage pasó al español como tatuaje o al inglés como tattoo.
Pero a ver si lo pronuncio bien, porque luego el cónsul me corrige todo. Tawila epa sailele malielagoy.
Espero que no genere un problema diplomático tu no mala, pésima pronunciación del samoano.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Nuevamente me da mucho gusto recibirlos al más reciente episodio de La República de los Cocos. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y hago reverencia a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf Lustbader.
Tómala, ahora sí te fuiste hasta con el segundo apellido. Mi mamá te lo va a agradecer porque a cada rato me recuerda que sí tengo madre.
Qué bueno, un saludo para ella también.
Exacto. Ah, le voy a decir que le mandaste saludos a mi mamá. Pero bueno, ya que. Y más bien te va a oír porque la verdad es que sí nos oye. Entonces bueno. Ya te está. Hola, ma. Hoy regresamos a Oceanía. Hablamos poco de países de Oceanía, de entrada, porque también hay pocos. Solo hay 15 naciones soberanas en esta región, o 16, como le gusta decir al cónsul.
Pues sí, porque ya yo considero a las Islas Cook como nación soberana, según lo platicamos en el episodio de cuántos países hay. Ahí les recomiendo que se vayan para escucharlo.
Y es decir, apenas el 7% de los países que forman la Organización de las Naciones Unidas se ubican en esta región / continente, porque pues, para muchos luego es que si es, o que si Australia es el continente, o si toda la región es un continente. Nosotros ya hemos hablado de Papúa Nueva Guinea, de Palau, y hoy dedicaremos los próximos minutos a hablar sobre Samoa. Bueno, cuando estudiábamos geografía en la secundaria, había dos Samoas, Samoa Occidental y pues el otro lado, Samoa Oriental. La Oriental era colonia de Estados Unidos y su capital es Pango Pango. Pero la Samoa Occidental en 1917 dijo, en 1997, no 17, dijo hasta aquí. No tengo por qué llevar el apellido occidental y para diferenciarme de la otra Samoa, que ni siquiera es un país independiente porque es parte de los Estados Unidos de América, y decidió quitarse el apellido occidental y ahora es conocido como el Orondo Nombre Oficial de Estado Independiente de Samoa o Samoa para los cuates. La otra Samoa Oriental aceptó su condición y ahora se llama Samoa Americana. Samoa Americana es muy conocida entre los amantes del fútbol americano por tener un gran número de jugadores, entre ellos de los más famosos, Troy Polamalu de los Acereros de Pittsburgh. Pero bueno, a lo que iba a decir es que leyendo sobre los jugadores de Samoa, son el grupo étnico más sobrerepresentado en la NFL. Digo, para todos aquellos que, como a mí, nos gusta el fútbol americano, y todos habremos visto a varios de estos jugadores que llegan a ser realmente grandotes.
Y déjenme decirles que Samoa fue el primer país independiente en la región. Recién cumplió 60 años. Se independizó en 1962 de Nueva Zelanda. Entonces van a decir, a ver, pues no que fue el primer país independiente de la región. Bueno, no, quitando a Australia y Nueva Zelanda, que están mucho más hacia el sur y son los grandes polos de la región, ya en la zona más insular, de estos países como Tuvalu, como Palaos, como Micronesia, como Fiji, todos estos, fue Samoa el primero en independizarse en 1962. Y aquí hago un breve paréntesis para aclarar algo que decía el embajador sobre qué es continente y qué es una región, porque políticamente hemos dividido nosotros al mundo en cinco continentes, pero cada región del mundo los divide de forma diferente. Para otros son siete continentes, para otros son ocho, para otros son cuatro. Dependiendo de la zona del mundo donde estudies, te van a enseñar los continentes de forma diferente. Lo cierto es que continente es una gran masa de tierra unida. Y Oceanía, pues no es una gran masa de tierra unida. Oceanía es una construcción para equilibrar la idea de el mundo dividido en continentes. Pero si tenemos que hablar del continente, como dijo el embajador, Australia es la isla continente y está rodeada por muchas otras naciones insulares que forman esta región política que la llamamos Oceanía. Pero estrictamente, Australia es el continente nada más y es mide 8 millones de kilómetros cuadrados.
Y
Pero
no
nos.
quiero meter más ruido en el tema, pero continente todo y Australia juega la eliminatoria de fútbol con Europa. Pero bueno,
Ah, ya
sigamos.
juega con Europa, no juega con
Ah, bueno.
Asia.
Ah, no, tienes toda la razón con Asia.
Sí, Israel es
Pues
el que juega
balón,
con
pero la
Europa.
realidad es que no juega con su zona.
No, no juega con su zona y sabes que yo se lo celebro mucho siempre. Y ojalá México tuviera esa intención porque Australia lo hizo para, pues, competir mejor, o sea, para competir con otros países, porque la verdad es que no tenía competencia jugando contra, perdón, con respeto que me merece la selección de Vanuatu o la selección de Nueva Caledonia, pues Australia quería jugar mejor con, o sea, foguearse mejor con la selección de Japón, con la selección de Corea del Sur, etcétera. Y ojalá México dijera, ¿sabes qué? Dejo CONCACAF y me voy a CONMEBOL. Es mi sueño, que México se
Bueno, ¿cuál
elimine con
sueño? Eso
Brasil.
todavía, esto todavía antes, pero ahora ya luego ni ganamos. Antes éramos los gigantes de CONCACAF y pues los estadounidenses nos han comido el mandado.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que una forma de corregirlo es subir el nivel y olvídate de jugar contra Belice o contra Islas Caimán. Juega tu eliminatoria con Brasil, con Argentina, con Chile, con Perú y vas a ver que el nivel sube. Pero bueno, son sueños guajiros nada más. Nos estamos adelantando además. Primero quiero agradecer mucho a todos los que escriben en X o Twitter, como el embajador insiste en decirle. Miren, se ríe porque yo soy el que lo hace al revés. Especialmente a arroba edo-isc, licenciado Eduardo, que nos comentó que el gentilicio correcto de Sri Lanka es Sri Lankes, y hasta nos mandó un screenshot de la Real Academia de la Lengua. Nosotros repetíamos que era Sri Lankes, y él nos dice es Sri Lankes. Bueno, la Real Academia ahí como que nos metió una E adicional que no existe en el nombre, pero bueno, así es. Y también acusó de recibido el chiste fino que se aventó el embajador hace 2 semanas sobre Chabuca Granda y el puente de la Canela. Ya ves, embajador, sí, nos entendieron ese chiste, ¿eh? ¿Ves? Y además, muy amablemente nos invita a poner un consulado cocotero en Valparaíso, ciudad donde él vive, allá en Chile.
Y hasta allá un enorme saludo y habría que hablar de Chile, ¿no?
Ándale
Más a fondo.
de la región Antártica de Chile o del Rapa Nui y de la isla Robinson Crusoe. Está muy buena la idea. Me gusta.
La isla de Pascua.
Exacto.
Y pues en Valparaíso, digo ya aquí, breviario cultural de Infotrash. El poder legislativo de Chile no se encuentra en la capital Santiago, sino se encuentra en Valparaíso. Y pues les notificamos también para todos los que no nos han seguido, que a lo mejor que obviamente nos oyen, porque si no, no se van a enterar ni de esto, que la cuenta de comunicación de Chipre del Norte en español ya nos sigue también en Twitter a la República de los Cocos. Así que si ustedes no se la siguen, se lo están perdiendo y ya van tarde. Y luego, arroba Inglorious G, Gerardo Sin Gloria, nos pide hacer un episodio sobre pasaportes más fuertes y pues que le dé scroll back hacia abajo en Spotify, porque ya lo hicimos y se los recomendamos. Fue nuestro episodio número 6.
Pues fíjate que además yo quiero agradecer los comentarios de Irene Varilla sobre el episodio de Venezuela. Comentó, puso ahí en Spotify que le gustó mucho la forma en que el embajador Toro Hardy explicó el drama en el Esequibo y nos pide que hagamos otro episodio abordando más las teorías de relaciones internacionales, que es un tema que así yo también aprendería mucho, que estoy bien perdido en
Pero eso
eso.
ya no es infotrash, eso sí es pura
Ah, no,
info.
claro, ese ya es un Eso es un episodio serio y formal. Y finalmente les comparto que de acuerdo a la encuesta que dejamos ahí en Spotify en el capítulo de Ecuador y México, sobre a qué atribuyen el origen de esta disputa que tienen las dos naciones, el 69.2% opinan igual que el embajador, que fue falta de pericia diplomática, y el 30.8% opinan igual que yo, que fue que tenían el apoyo de otra potencia. A lo mejor soy más ingenuo, pero el 70% están de acuerdo con el embajador.
O ves muchas películas de Misión Imposible
Por
y quién.
supuesto, especialmente anoche, por supuesto.
Pero bueno, ya basta de tanto rollo y aboquémonos con Samoa. Y que nos diga el cónsul qué lo llevó a este recóndito archipiélago.
Pues la respuesta corta, los tatuajes, porque ustedes no han de saber, o a lo mejor sí saben, pero ya además yo estoy para remarcarlo, que el tatuaje regresó a la moda de alguna forma hace 300 años a partir de Samoa, de los navegantes que llegaron a Samoa. De hecho, todos hablamos un poquito de samoano, porque la palabra tatuaje viene del samoano tatau. Resulta que hubo un navegante francés que llegando a estas islas, pues le gustó la forma en que pintaban los cuerpos y se llevó esta expresión artística corporal a Europa. Y cuando le preguntaban cómo se llama, cuando llegó ya a los puertos franceses, le preguntan cómo se llama, pues decía tatau, tatau, como le decían allá en Samoa, y de tatau pasó al francés como tatouage, y de tatouage pasó al español como tatuaje o al inglés como tattoo. Entonces, pues técnicamente todos hablamos un pelín de Samoa. Y yo tenía esta.
Y si le damos chance al cónsul, pues se sigue yendo de rama por rama con estos temas anecdóticos. Así que pongamos un poco de orden y vayámonos a la información dura. Samoa es un archipiélago formado por dos islas principales: Upolu, donde está Apia, la capital, y Sabay. Juntas suman 2.831 kilómetros cuadrados, exactamente el tamaño de toda la gran mancha urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o 5 veces más grande que Cozumel. Y como ya habíamos dicho que Cozumel es del tamaño de Singapur, o Singapur del tamaño de Cozumel aproximadamente, pues también 5 veces más grande. Ahí viven 200.000 personas, el 70% en la isla de Upolu. Y ya solo como contexto, les digo que sus vecinos, la Samoa Americana, tiene solo 46.000 personas y un área 10 veces más pequeña.
Y ahora, ¿cómo es Samoa? Porque pues, a lo mejor no tenemos ni siquiera una idea de cómo luce. Pues son ese par de islas que comenta el embajador, tienen una sola ciudad, que es Apia. El resto es como un gran corredor urbano que se extiende a lo largo de la carretera que le da vuelta a ambas ciudades. Y es una sucesión, pues casi infinita de casitas y casas y casas y casas y casas y casas, no como un núcleo urbano, sino como una fila larguísima de casas, y entre ellas muchos prados, muchos jardines, y ahí me di cuenta de algo, les encanta la jardinería a los samoanos, y en casas que tú ves muy modestas, en donde pensarías que no hay para un refrigerador o para muebles electrodomésticos, todos tienen una máquina podadora para estar podando el jardín frente a su casa y además les encanta hacer diseños con las plantas y la exuberancia que permite, o mejor dicho, los diseños que permite la exuberancia de la naturaleza de Samoa. Entonces, imagínense islas tropicales repletas de vegetación en donde más que pueblos vemos casas a lo largo de una larga carretera y todas ellos comunicados por prados preciosos. Y algo que me llama mucho la atención y que me convertí fan ahí en Samoa es del lava lava. Usted, embajador, ha vestido falda en algún momento de su vida, supongo.
Pues porque la diplomacia así lo requiere. Entonces, el longi, que es la falda en Myanmar y que es muy utilizada. De hecho, en Myanmar es más común ver hombres con falda que mujeres.
Lo mismo pasa en Samoa, y allá en lugar de llamarle longi, le llaman lava lava. Y pues todo el mundo en lava lava, los chavos, o sea, el uniforme de la escuela para los chavos es de lava lava, o sea, con un faldón. Y pues a donde fueres, haz lo que vieres, me compré mi lava lava y ahí andaba muy orondo, muy fresco, caminando por las carreteras y los parques y los jardines de Samoa. La ventaja o la diferencia con el longi de Myanmar es que este tiene estos prints muy característicos de Polinesia, porque Samoa forma parte de Polinesia. Polinesia, nada más para que lo ubiquen en el mapa, es un triángulo que se forma en tres vértices. El vértice suroeste es Nueva Zelanda, el vértice sureste es la isla de Pascua y el vértice norte es Hawái. En medio de todas ellas está Samoa y Samoa es pleno de esta cultura polinesia.
Oh, muy bien, y le gustó usar la falda y otras cosas que luego ya nos platicará, ya nos dirá si es como al estilo escocés o si es diferente.
Ya, eso es al gusto personal, como cada quien
Exacto.
se.
Y pues para complementar esta infotrash sobre el tatuaje samoano que nos comentaba el cónsul, déjenme decirles que el mismo navegante francés que introdujo el concepto de tatuaje en Europa desde Samoa se apellidaba Bougainville. Él también fue el que en sus navegaciones por Sudamérica conoció una planta que es muy colorida en las costas brasileñas. Se la llevó a Europa y la introdujo en los mercados europeos. Hoy conocemos esa planta como bugambilia, así que el mundo le debe a Don Antoine de Bougainville por la difusión del tatuaje y de la planta. By the way, muy hermosas plantas.
Y fíjate que yo justamente fui a Samoa porque tenía ganas de hacerme este tatuaje original, estilo samoano.
Qué
Ya
bueno que
ves.
esto no es de imágenes y no van a poder ver dónde tiene el tatuaje el pobre.
No, la verdad es que debo reconocer que no me animé. Me dijeron, sí, mira, vete al mercado ahí en Apia. Y cuando me acerqué a los puestos donde estaban haciendo los tatuajes, porque los hacen de forma, no rudimentarias, pero sino de forma original, con un pequeño cincel. Y con con una, pues no es aguja, sino con un cáñamo duro. Vi eso y la cara de la gente que se lo estaban haciendo, dije, ni de no.
Matanga, dijo la changa.
No, no, me retiré del lugar, sí, iba a ser muy barato, iba a ser muy auténtico, iba a ser una experiencia, pero no quise pasar por ella, pasé por completo. Pero bueno, cambiando de tema, una de las cosas más locas que tiene Samoa es que pasó en un solo día de ser el país más occidental del mundo a ser el más oriental. ¿Cómo pasó eso? Bueno, resulta que ellos estaban pegaditos o siguen estando pegados a la línea internacional del tiempo, esta línea que pasa a mitad del Océano Pacífico. Pero ellos se encontraban en la parte occidental, es decir, en nuestro hemisferio, lo cual significaba que sus socios comerciales más importantes, como Nueva Zelanda o como Australia, estaban 23 horas del día en otro día diferente, mientras que Nueva Zelanda estaba, por ejemplo, en un martes. Ellos seguían en el lunes previo. Entonces, un día, el 30 de diciembre del 2011, se brincaron el 30 y amanecieron el 31. Es decir, se fueron a dormir un 29 de diciembre y amanecieron el 31. Se brincaron el día 30, no existió en la vida de Samoa y con ello corrigieron y se quedaron ahora en el horario y en el mismo hemisferio que está Nueva Zelanda y Australia. Antes, de hecho, cuando yo estuve ahí, podías ir a Sabay, que fue una de las islas que mencionó el embajador, te parabas en Sabay y la línea internacional del tiempo estaba a 30 kilómetros al este, perdón, de la isla. Entonces, literalmente podías ver el futuro porque tú estabas sentadito en Sabay un lunes y lo que estabas viendo era el martes. Yo estaba sentado el lunes a las 12 del día, mejor dicho, y a 20 kilómetros al este ya era martes a las 11 de la mañana. Es decir, estabas viendo literal, bueno. Figurativamente el futuro. Hoy Samoa está en un día y su vecina Samoa Americana está en otro. Es decir, Samoa es de los primeros países que recibe el año nuevo, como Kiribati, del cual ya hemos platicado también, y Samoa Americana al contrario, es el último lugar en donde termina el año. Es decir, a pesar de estar pegaditos a 100 kilómetros, hay un día de diferencia entre años, pero Samoa al menos ya está en el mismo hemisferio. En el mismo horario, casi en el mismo horario que Nueva Zelanda o Australia, sus principales socios. Así es que ellos.
Ahora, si uno ve la zona de la línea del tiempo en esa zona, como que la mueven así tipo chicle, ¿eh? O sea, para un lado, para el otro, porque también en el año 2000, creo que fue Kiribati que quería ser el primer, como estaba toda la euforia del Y2K y el año 2000, cambio de milenio, quería ser el primer país en el mundo en cambiar de milenio y cambió su zona ahora, o sea, se movió ahí no sé cuántos grados artificialmente para decir que iban a ser el primer país en el mundo en estar en el nuevo milenio.
Yo me acuerdo muy bien de eso y como dices tú, fue totalmente artificial porque si uno ve en el mapa, Kiribati está totalmente fuera de la línea del internacional del tiempo, pero ellos dijeron, pues la muevo y se desvía, como dices tú, es un relajo ahí. Ahora, Samoa sí está muy cerca de la línea, es decir, para ellos el cambio fue un poco, o bueno, bastante más natural que para Kiribati, que realmente ellos están mucho más cerca de América y decidieron ponerse en el mismo horario que la línea internacional del tiempo de forma un poco exagerada. Entonces, nada más
Un
para
día
quedar.
deberíamos, este también podría ser un tema, ahorita que lo pienso, ha habido varios casos extraños, porque también tenemos el tema, por ejemplo, de la India y de Venezuela, que tienen, o sea, si ustedes se ponen a ver, todos los países tienen horarios de más 1 hora, más 2 horas, menos 3 horas, pero son como números cerrados. Y en cambio, Venezuela y la India lo tienen por 30 minutos, o sea, más horas, pero 30 minutos. Entonces, o sea, porque ahorita en casi cualquier parte del mundo, que no sea la India y Venezuela, estamos en la hora que sea y 30 minutos. Ellos, por esa diferencia, ahorita están en la hora cerrada.
Exacto. Ahora, creo que Venezuela hace poquito lo corrigió y ya se alineó con el uso de hora,
¿Horario?
no de media hora. Pero ¿sabes también qué otro país tiene usos de media hora? Canadá. Si no recuerdo, las provincias marítimas están adelantadas media hora con respecto a la hora de Montreal. Y hay otro caso súper extremo, que es Nepal. Ellos tienen un huso horario que se adelanta 45 minutos respecto al anterior. Es decir, no se mueven 1 hora, no se mueven media hora, sino 45 minutos, lo más raro del mundo. Así es que hay buen tema para platicarlo en
Y
un
para que no
episodio.
nos y que no me lluevan a catorrazos, acabo de checar lo que dijo el cónsul y efectivamente Venezuela ya está corregida esa parte.
Bendito sea Dios. Bueno,
Pero bueno, no hablemos de política. Y para todos los que les gustan las novelas de aventuras y misterios, como La Isla del Tesoro o el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Mr. Hyde y yo, Dr. Jekyll, siempre se me cuatrapean aquí el orden de los factores. Seguro saben que ambas fueron escritas por Robert Louis Stevenson, escritor de origen escocés, y pues él vivió muchos años en las afueras de Apia, capital de Samoa. La verdad es que qué rico y qué envidiable. De hecho, ahí mismo murió. Hoy su casona y jardines son un museo que seguramente ya fue visitado por nuestro ilustre cónsul Zurita. ¿Verdad que sí?
Sí, ahí
¿Ah?
estuve viéndolo y leyendo.
Y en más infotrás les debo decir que la moneda se llama Tala. Y hoy el intenso mercado cambiario entre la tala y el peso mexicano nos dice que se necesitan 6 pesos, 6.1 pesos para comprar una tala.
Fíjate las cosas que aprende uno viajando. Ahí me enteré por qué se llama Tala. Yo pensé, pues, Tala es una palabra samoana, pero no, es una adaptación del dólar. O sea, Tala, lo que quisieron decir es dólar, pero como no tiene el alfabeto samoano, ni D ni R, no podían pronunciar dólar y se quedó Tala. Entonces, la versión samoana del dólar es la Tala. Y también estando ahí, pues, leía el ¿cómo se llama? El billete y leí que decía Lima Tala. Para los lingüistas, este comentario es para lingüistas nada más. Los idiomas de Polinesia, muchos acreditan que tienen origen, bueno, son de origen austronesio y que tienen relación con el tagalo filipino, con el malayo, y resulta que en malayo 5 se dice Lima, lo mismo que en samoano. Entonces ahí te das cuenta de esas relaciones lingüísticas que a pesar de la distancia se presentan. Lima Tala, $5 o 5 talas. Y lo mismo es Lima Ringgit, 5 ringgits en Malasia. Y ya que hablas de casas, como la casa de Robert Louis Stevenson, les tengo que decir que en esa descripción que les hacía de cómo son las ciudades, olvidé decirles cómo son las casas. Y es que son muy peculiares porque no tienen paredes ni ventanas. El clima es fresco, sopla el viento muy rico, nunca es muy frío. Simplemente tienen vigas que sostienen un techo y no tienen más paredes ni ventanas. Se llaman fales. Y si bien naturalmente hay casas en el estilo que nosotros estamos acostumbrados, muchas de las casas en el ámbito rural son así, estos fales que no tienen ningún tipo de ventana. Y tú ves adentro, o sea, tú ves hacia la casa, porque ahí están los sillones, está la cocina, está el refri, pero nada los protege del exterior. Y de las cosas peculiares también que suceden ahí es que están acostumbrados a enterrar a sus muertitos en el jardín frontal de la casa. Entonces, así como en cualquier panteón y cementerio, ahí está, pues, esta necesidad de aparentar riqueza y opulencia con tumbas muy grandes en los panteones. Lo mismo pasa en Samoa. En sus casas, en la parte de enfrente, ponen, entre más grande sea la tumba de sus antepasados, pues más se nota la opulencia, pero en su casa. Entonces, para entrar tú a una casa, tienes que caminar literalmente entre tumbas y de esas cosas raras que se encuentra uno en Samoa.
¿Qué tal? De hecho, eso me llama la idea y digo, me estoy desviando un poquito del tema, casi no nos gusta hacer eso, de que vamos a hacer un capítulo sobre casas típicas en diferentes lugares, porque ahorita que hablas de los fales, con E, no vayan a confundirlo después con otras palabras, por ejemplo, el otro estaba leyendo un reportaje de unas casas que son, cuestan una mega fortuna en Turquía y se llaman Yali, porque están en el río. Y son ya prácticamente inexistentes, y entonces se las pelean y demás. Entonces creo que esa pudiera ser una. El artículo me gustó mucho. Luego, por ejemplo, en Singapur hay las Black and White houses, que también son típicas y tienen su historia. Entonces deberíamos a lo mejor empezar a ubicar algunos de estos. Y si saben ustedes de algunos de estos tipos de casas, mándenoslas, escríbanos, y ahí armamos un capítulo sobre eso.
Sus deseos son mis órdenes y ya aquí tengo apuntado como siguiente tema, casas peculiares en otros sitios.
Y pues hablemos, por ejemplo, de temas serios, religiosos. La fe bahá'í no está muy extendida en el mundo. Esta religión muy nueva que comenzó en el siglo XIX en Irán y hoy su centro mundial está en Haifa. Para que vean las cosas, o sea, la geografía y las creencias superan luego las diferencias políticas. Y visitar sus terrazas es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. By the way, muy bonitas. Ahí sí he estado en esas terrazas y entonces, la verdad es que sí son muy bonitas. No me sabía todo este contexto, pero qué bueno que ahora ya lo sé. Y bueno, además de su centro mundial, tiene solo 13 templos en el mundo. Les llaman Casa de Adoración Bahá'í y seguro ya se imaginaron que en Samoa hay uno de ellos. En Samoa. Hay unos hermosos como el célebre templo de Loto en Delhi o el que está en las afueras de Santiago de Chile. A ver, querido cónsul, ¿entraste al templo en Samoa? ¿Cómo es?
Pues sí, entré, era también de mis intereses ir a ver uno de estos, que en mi tiempo eran 9 templos bahá'í que había en el mundo, ahorita ya hay más, allá hay 3, y tenía muchas ganas de conocerlo. Primero tiene una arquitectura muy moderna, tremendamente moderna, no tan espectacular como el de Santiago que ya mencionaste, o el templo de Loto que está ahí en Delhi, pero son templos que tienen figuras muy orgánicas, una cúpula muy peculiar. Como es un solo cuerpo todo el templo, no es una nave con diferentes travesaños como las iglesias cristianas, sino que tiene una arquitectura muy contemporánea, muy orgánica y suave. Pero adentro me llamó la atención, y yo desconocía mucho de esta religión, me llamó la atención que tiene libros sagrados para la consulta del público. O sea, rezan lo mismo con la Biblia, con la Torá, con el Corán, con el, pues no me acuerdo ni qué otros libros había, pero así, o sea, así como entras a una iglesia y está el misal para que lo agarres y sigas la celebración, aquí había libros de diferentes religiones. Entonces me llamó mucho la atención y como todo en Samoa, uno rodeado de unos jardines preciosos y espectaculares, que me di cuenta que no es tema solamente de Samoa por ese contexto que les decía antes, sino que es tema de la fe bahá'í. Todos sus templos están rodeados en la medida de lo posible por grandes jardines, como las terrazas que mencionó el embajador que están ahí en Haifa, en Israel. Este templo está pegadito a Apia, en una localidad que se llama Tiapapata, y por cierto, los nombres ahí samoanos me encantaron. Todos tienen una. Parecen onomatopeyas realmente. Hay otro templo que recuerdo que está en Panamá, en las afueras de la ciudad, en una montaña. También es muy bonito llegar ahí, la vista que tienes desde este templo está padrísimo. E investigando me di cuenta que uno de los templos de la fe bahá'í originales estuvo en Asjabad, en Turkmenistán. Turkmenistán, que es este país del que ya hemos platicado en algún episodio previo, que es pues uno de los países más herméticos del mundo, más agnósticos o mejor dicho, más ateos. No hay una religión clara ahí. Hay gente que es musulmana, pero son mucho más laicos que otros pueblos. Pero la religión no forma parte de la vida diaria. Y ahí estuvo hace más de 100 años un templo bahá'í en la capital, en Ashgabat.
Y en una investigación muy rápida al respecto, acabo de investigar que efectivamente fue creada por un persa, sus lugares sagrados, y esto está la verdad interesante porque luego va en contra de muchas otras cosas. Sus lugares sagrados están en Bagdad, en Irak, en Shiraz, en Irán, en Edirne, en Turquía, en Haifa, en Israel, y el país con más seguidores bajaístas es la India.
No me digas, y en México habrá muchos.
Pues no, ni lo mencionan. Lo que sí dicen es que, por ejemplo, las religiones relacionadas con el bajaísmo son el judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, zoroastrismo y babismo.
Pues fíjate que me suena a una religión que conocí en Vietnam, que se llama, ay, se me fue el nombre, muy peculiar porque también agarra de todas. Y a la entrada de uno de sus templos tiene tres profetas y uno era Mahoma, otro era Jesucristo y otro era Luis Pasteur. Luis
Ah,
Pasteur, el científico francés que descubrió o que inventó la pasteurización, es uno de los profetas de esta religión que ya, caudaísmo se llama ahí. Entonces, religiones que mezclan todo, me da la
y
impresión.
pues también ese puede ser un tema. Hablemos un día de religiones en el mundo, ese puede ser interesante y
Muy
cómo
bueno,
todas
muy bueno.
interaccionan.
Muy
Pero
bueno,
bueno,
porque
como se imaginarán, por la distancia, tamaños y demás, ni México ni Samoa tienen embajadas residentes en el otro país. De hecho, las relaciones diplomáticas se establecieron apenas hace 15 años. México, representado desde Nueva Zelanda, nuestra embajada en Wellington, pero pues, curiosamente Samoa no tiene representación acreditada en México. Y pues el cónsul nos estará preguntando por qué no, si sí tenemos relaciones diplomáticas. Y se
exacto.
los voy a decir muy rápido, me puse a investigar rápidamente
A ver, espérame,
entre.
espérame, espérame. Cuando dijiste tenemos relaciones diplomáticas, ¿te refieres a la República de Cocos?
No, pues esas están ya trabajándose y quiero que vayan de la mano de tener una embajada residente en Apia, pero
Ándale,
todavía
pues,
no.
ándale.
Pero no, me metí al Ministerio de Relaciones Exteriores de Samoa y sus embajadas y consulados en el mundo, y se los voy a decir rapidísimo porque ahí no son tantos. Tienen embajada en Nueva Zelanda, consulado general en Auckland, embajada en Bruselas, que es más bien ante la Unión Europea, embajada en las Naciones, representante permanente ante las Naciones Unidas, y su embajador ahí es concurrente, si se le puede llamar, porque está en el mismo país, pero no está en la capital, con Estados Unidos, es decir, no tienen embajada en Washington.
Wow.
Embajada en Australia, consulado general en Sydney, embajada en Fiji, consulado general en Samoa Americana, embajada en Tokio, embajada en Beijing y embajada ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Eso es todo. Y pues me imagino que si a cada uno le dieran concurrencias de todas las relaciones diplomáticas que tienen, cada uno tendría que cubrir 20 o 30. Entonces, yo creo que ahí está la explicación. Es un tema administrativo por el cual no tienen embajador acreditado ante México. Aunque, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la organización de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático, la COP16 de 2010 en Cancún, y vino el primer ministro de Samoa.
¿Cómo se llamaba?
Uy, no. O sea, síguele y al ratito que sigamos avanzando te doy el dato.
Bueno, por mientras que se acuerda en su disco duro el embajador,
Ah, no,
déjenme.
de hecho ya está, ya me acordé, va, no me acordé, ya lo encontré. Pero a ver si lo pronuncio bien, porque luego el cónsul me corrige todo. Tahuila Epa Sailele Malielagoy.
Espero que no genere un problema diplomático tu, no mala,
Pronunciamiento.
pésima pronunciación del samoano.
¿Qué tal? Ay, a mí me dicen Nathan, Nathan, y nunca me ando quejando.
Tiene razón el embajador, perdóneme usted.
Y
Oigan,
pues
sí.
él vino, como les dije, a la COP16. Y a pesar de que hay mucha palma cocotera en las playas samoanas, esta República de los Cocos no ha podido instalar su embajada en Apia aún. Pues es que el que maneja el dinero es el cónsul. Y en 2023, México exportó un total de $413, no 413 mil, $413. Y pues mientras que en 2023 Samoa nos vendió, es decir, lo que importaba a México desde Samoa, que nos vendieron 11.7 millones de dólares. Habrá que ver de qué son, cómo están conformadas estas exportaciones samoenses a México. ¿Y de qué fueron esos $413? Eso sí lo tenemos. Fueron placas, láminas y tiras no celulares y no reforzadas.
¿Y eso qué es?
Pues no sé, pero así está registrado en la Secretaría de Economía.
Mira, aquí está. De los 11.7 millones que les compramos en 2022, el 40 y el 50%, 53% fueron teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y las de otras redes inalámbricas por 4.33 millones. Ahí está.
¿Qué fábrica tendrá, qué empresa tendrá su fábrica ubicada en Samoa?
Yo creo
Habrá
que
que
son más
hacer
bien
la tarea.
comercializaciones, ¿eh? No tanto es la producción del país, sino es una reventa quizá, quién sabe. Muy
Pero
peculiar.
bueno.
Nunca he entendido bien cómo hacen estas cuentas aquí en Data México de la Secretaría de Economía. A ver, recomendaciones turísticas que luego me dicen que por qué no platico de cosas turísticas. Dos cosas en particular sobresalientes. Una fosa oceánica llamada Tosúa. ¿Qué es una fosa oceánica? Imagínense que el océano se mete por debajo del continente o por debajo de la isla, avanza unos 200 metros y hay una parte de la isla que su techo se colapsó como si fuera cenote, de tal forma que el mar se mete 200 metros y tú puedes entrar a una playa interna en la isla a meterte ahí. Ahora, eso lo hemos visto en una isla que está aquí en México muy famosa, la
Las
isla
Marietas.
en las Marietas, exactamente, pero realmente es una isla chiquitita. Ahora imagínate una isla súper grande en donde
Yo tengo
también se mete
una
el mar.
foto ahí adentro en esa playa escondida de las Marietas.
Y yo en la de Tosúa, en Samoa. Ahí
¿Ven?
también en las Marietas, y también en las Marietas.
Luego a humillarlo a uno, que yo solo llegué a las Marietas en Nayarit.
¿Y tú llegaste nadando?
Llegué nadando.
Está cansado, ¿no? La nadada.
Y peligroso porque además sube y baja el agua, te tienen que poner casco para que no choques contra la pared de arriba, contra
Sí.
el techo. Y además hay muchos corales o piedras como muy filosas. Y la típica turista que le dijeron, péguese a la derecha. Y pues no se pegó y se dio un rajadón.
Y se
Pero
dio, y se pegó, no se pegó y se
exacto.
pegó.
Exacto.
Fíjate que aquí en la de Tosúa no te permiten hacer esa, no te permiten nadar desde el océano hacia el interior, por lo mismo que dices, no es muy peligroso porque el nivel es mucho más pequeño que en las Marietas y la forma de llegar a la playa interna es con una escalera como de unos 15 metros para depositarte en la playa, no hay forma de hacer cruce por el túnel. Y hay una bufadora, así como la que tenemos aquí en Ensenada, la bufadora, hay otra que en Alofanga, en la isla de Sabay, y es esta, pues imagínense el mar que se choca contra las rocas de la playa, y es tanta la presión del agua entrando en estas rocas que encuentra pequeños canales y sale el agua disparada como si fuera un géiser, como si fuera una bufadora. Y ese lugar también es espectacular y muy poquita gente lo llega a conocer, la bufadora de Alofanga ahí en Samoa. No sé si el embajador tenga algún otro comentario sobre este pequeño estado independiente de Samoa.
Y muy interesante.
Pues si no, entonces vamos a comenzar con la despedida diciéndoles que este fue un episodio más de la República de los Cocos. Su H Cuerpo Consular en Monterrey, Osei Homero, les agradece mucho la atención y deseo, como siempre, que hayamos atiborrado sus cerebros con pura info trash samoana de muy buena calidad.
Cuéntenos de qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos. Mándenos un tuit a arroba NWLust. O a la cuenta de nuestro cónsul, arroba mapoteca-mx, o a nuestra cuenta oficial que queremos que crezca enormemente, arroba rep de los cocos. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. Nos da mucho gusto leer sus mensajes y encontrarnos con ustedes en la calle o conferencias. La verdad es que con eso a mí me han hecho varios mis días cuando se me acercan y me dicen que escuchan la República de los Cocos. Díganos a quién quieren que invitemos para platicar. Prometemos buscarlo, aunque luego pues, no nos hacen caso, pero de que tocamos la puerta, la tocamos. Les agradecemos como siempre su tiempo. Es un recurso muy limitado y por eso nos sentimos muy honrados que nos dediquen esos 40, 50 minutos a escuchar tanta ñoñada.
Si les gusta nuestro podcast, yo les pido que lo compartan con ese amigo bien nerd, que ya sabía que Samoa ganó su primer medalla olímpica y de hecho la única hasta ahorita en Beijing 2008. Ganaron plata en levantamiento de pesas, fue una dama en la categoría de 75 kilos o más, y su nombre, para que quede en los registros, L. Opelogue.
No, bueno, ya de tener hasta monumento. Aunque en la Samoa Americana, como ya les dije, ha habido muchos muy famosos por el fútbol americano. Y bueno, o con ese amigo amigue muñoño, que ya sabía que en Samoa existen los fafafine, que son personas que nacen biológicamente masculinas, pero adoptan roles de género tradicionalmente femeninos. Y este grupo, la verdad es que es muy aceptado en la sociedad samoana. Vendrían a ser como nuestros mushes de Oaxaca. Y pues, tofa soy fua.
Eso significa en samoano que les vaya muy bien, que el embajador les manda todos los saludos, que les desea cosas muy bonitas desde lo más profundo de su corazón, como Walter Mercado.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-Saint Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.